Bueno, ha llegado el momento del cafecito compartido en esta mañana de fin de semana en Radio Nacional. Y no nos cayó la fecha, justo un fin de semana, pero siempre el tema lo quisimos tratar en este programa. Sí, el 2 de abril fue, además del Día de Nuestros Veteranos de Guerra, la Jornada Mundial de Concientización sobre el autismo. Nos pasamos unos días, pero nunca, nunca, jamás es tarde para hablar de este tema que debiera ser tratado muchísimo más seguido en todos los medios. Así que ahí nos vamos y establecemos contacto ya con el vicepresidente de la Fundación Faro Patagonia. Ya vamos a hablar de la fundación también. Es Gastón D'Angelo y le damos la bienvenida a Radio Nacional. Buen día, Gastón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Natalie? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, la teníamos pendiente hace un montón. ¿Se habla tan seguido como se debiera del tema del autismo?
No, no se habla tan seguido como se debiera, ni se conoce tanto todavía del autismo. Por eso oportunidades como esta siempre son provechosas. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para informar sobre autismo y para que la gente vaya tomando nota.
Bueno, podríamos arrancar por definir. Es un trastorno, no es una enfermedad. Bueno, vamos definiéndola como para empezar a ir alejando mitos o dudas con respecto simplemente a la definición.
Bueno, sí, no es una enfermedad. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que desterrar y desmitificar. No es una enfermedad porque sabemos que para las enfermedades hay un tratamiento y una cura. Uh-huh. El autismo no se cura. Una persona autista va a ser autista toda su vida, lo que sí, si le damos herramientas y oportunidades, lo que va a hacer es superar la condición del autismo y poder tener una vida con autonomía, independencia y autodeterminación. Uh-huh. Pero siempre va a tener desafíos propios de su condición de autista. Y en cuanto a si es un trastorno o no, eso es una definición que se ha dado, que viene del manual de psiquiatría, que es trastorno del espectro autista, y la verdad es que es una definición clínica. Ahora, es verdad que hay otro tipo de trastornos, como el trastorno alimenticio o el trastorno del sueño, uh-huh, que sí tienen un tratamiento y una cura. En el autismo no existe eso, por lo cual no es una enfermedad, y si fuese un trastorno, a diferencia de otros trastornos como los que te mencioné, tampoco tiene un tratamiento para curarlo.
Okay, entonces no es tratamiento, es más bien una planificación de cómo se acompaña a quien tiene autismo y no cómo se trata.
Claro, en realidad tiene que ver con conceptos relacionados a la discapacidad. Uh-huh. Hasta hace años, unos años atrás, la discapacidad era como ese faltante que la persona tenía en relación a lo que llamamos la normalidad. Hoy el concepto de discapacidad es un concepto mucho más social que habla de entornos discapacitantes. ¿Esto, uh-huh, qué significa? La persona puede tener la discapacidad que tenga, la que sea, pero si los entornos le brindan los apoyos necesarios en los momentos oportunos, esa discapacidad no va a ser discapacitante, le va a permitir tener acceso a una educación, a una salud, a un trabajo, a una vida independiente, que va a ser de esa discapacidad algo no anecdótico, pero no algo limitante en el desarrollo de la persona. Uh-huh. Con el autismo ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Cuanto más apoyo reciba la persona y esas barreras se transformen en rampas, esa persona va a tener un desarrollo lo más autónomo posible.
Con respecto a las causas, siento como que hay algunas confusiones. Por algún lado se habla de factores genéticos, pero también he visto, y está bueno el momento este para ver si es correcto o no la información, porque viste, Google es como que aporta y después te juega todo en contra, porque hablan de medicación durante el embarazo, de algún virus, de factores ambientales, que si las vacunas. Cuando viene la tradicional pregunta de los padres, cuando llega el diagnóstico, dicen ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿cuál sería la respuesta a ese por qué?
Bueno, en realidad eso todavía no tiene una respuesta científica que sea absoluta. Se está estudiando mucho el autismo. ¿Por qué se está estudiando mucho? Porque si bien no hay un censo mundial, o lamentablemente no tenemos un censo nacional, nos regimos por un censo que hace la Sociedad Americana de Pediatría, que es un censo que se realiza cada 2 años. ¿Por qué cada 2 años? porque sabemos que a partir de los 6, 8 meses, 12 meses, la persona nacida empieza a tener manifestaciones conductuales que pueden ser una primera luz de alerta para llegar a un diagnóstico temprano, que sería antes de los 2 años, porque da señales que tienen que ver con la conducta. Entonces, ese censo llevado adelante por la Sociedad Americana de Pediatría en el año 2023 indica que uno de cada 36 niños nacidos vivos en la actualidad van a desarrollar dentro de los próximos 12 o 24 meses conductas típicas del autismo, que en el mejor de los casos van a derivar en un diagnóstico de autismo temprano. ¿Por qué es importante el diagnóstico de autismo temprano? Porque entre los 2 y los 7 años, todas las personas tenemos lo que se llama el periodo del cerebro esponja, que es el periodo de mayor plasticidad neuronal que vamos a tener en nuestra vida. Entre los 2 y los 7 años, todas las personas aprendimos a hablar, a caminar, a controlar el esfínter, a cambiarnos, a bañarnos en forma autónoma. Las personas con autismo, estas habilidades las pueden aprender, pero necesitan una planificación previa y una ejecución planificada. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por imitación y los autistas aprenden por repetición. O sea, cada una de las actividades que yo te mencioné hay que planificar para repetirla la mayor cantidad de veces durante el día para que esta habilidad se generalice y ese aprendizaje permanezca siempre con la persona. En cuanto al origen, no hay todavía determinado qué es lo que dispara el autismo. Lo que sí sabemos, que fue una teoría muy dura y muy criticada y que está absolutamente desterrada, es que no tiene nada que ver con el vínculo que pueda tener la madre con su hijo ni durante el embarazo ni durante los meses posteriores al nacimiento.
Mira,
esta es una teoría que surgió a mediados del siglo pasado, en el año 43 del siglo pasado, que hablaba de la teoría de la madre heladera, ¿no? Que era un vínculo frío de la madre hacia el hijo, que el hijo lo percibía y a partir de ese momento el hijo desarrollaba el autismo. Esto está absolutamente dado por tierra. Lamentablemente todavía en algunos espacios circula esta información que es sumamente dañina para el vínculo de cualquier hijo con cualquier madre. Y hace un daño tremendo y hay que desmitificar esto. Después, el origen certero del autismo se está estudiando. No hay todavía una determinación que tenga que ver con una cuestión de carga genética o con algún factor ambiental y mucho menos con las vacunas. Sí es verdad, y es más, sabemos que hay toda una corriente antivacuna muy grande a nivel mundial, pero también sabemos que hay personas que de golpe no están siendo vacunadas y un brote de sarampión los termina matando. Entonces, desde la Fundación, obviamente no recomendamos la no vacunación de las personas porque sabemos que no tenemos a ciencia cierta certeza que va a evitar el autismo, pero sí lo que sabemos a ciencia cierta es que va a propiciar otro tipo de enfermedades que sin vacunas pueden ser mortales.
Totalmente. Bueno, y además pensemos en la gran cantidad de gente que está vacunada y no es autista. Digo, es un poco de lógica y sentido común también.
Sí. Se está estudiando igual de todas formas, pero todavía no hay un resultado determinante que indique que las vacunas sean los disparadores del autismo. De hecho, yo tengo mellizos, nacieron los dos al mismo tiempo, compartieron la panza de su madre, tuvieron la misma alimentación prenatal, tuvieron las vacunas al mismo momento, la misma vacuna, y uno desarrolló un autismo no hablante y el otro no.
Claro.
Entonces, no podría afirmar, o sería injusto y arriesgado afirmar que la vacuna tiene algo que ver.
No, totalmente. Bueno, un ejemplo más claro que ese no he recibido hasta el momento. Hablabas de señales, hablabas de comportamientos, si bien el chico no habla, es un bebé recién nacido, recién está en el proceso de poder comunicarse, ¿no? Como lo hacemos los grandes. No te puedo decir, me duele la panza, me hice caca, no, nada. Se manifiesta a su manera. ¿Qué es lo que tengo que percibir como normal y como anormal en esos meses, ¿no? Hasta el año, los 2 años que es el periodo en el que vos nos decías que empiezan a manifestarse?
Les voy a dar algunas señales que pueden ser indicativas, que en realidad son señales de alerta que nos deben hacer recapacitar que quizás debamos pedir ayuda. En realidad hay que diferenciar el habla de la comunicación. Son dos cuestiones que parecen similares, pero que son absolutamente distintas. Antes de hablar, nosotros ya empezamos a comunicarnos. Y la comunicación es propia de todos los seres vivos. Incluso los vegetales se comunican entre sí. El habla es algo que ha desarrollado el hombre como una forma más eficiente de comunicación. Pero nosotros es muy común que juguemos con un chico y que el chico responda con una risa, con la atención, algún estímulo que nosotros como adultos le podamos hacer. Entonces, si estamos en una misma habitación con un chico y lo llamamos por su nombre y él, ya teniendo edad de estar sentado, erguido y tener dominio de su cabeza, no gira la cabeza para prestarnos atención a donde nosotros estamos llamándolo y parece como si no nos escuchara, eso es un indicador de que quizás hay algo en el proceso neurobiológico que no esté funcionando bien. Si nosotros le señalamos algo con nuestro dedo índice y él no gira la cabeza siguiendo el dedo índice y se nos queda mirando a nosotros a la cara, es otro indicador de que quizás hay algo que no está funcionando bien. Si él hace un uso funcional de la persona cada vez que quiere conseguir un objeto, ¿esto qué significa? Que en vez de él señalarte el objeto, pedírtelo como él pueda, él viene y te agarra de la mano y te lleva hasta el objeto que quiere, esa es otra señal de que quizás hay algo que tenemos que estudiar. Esas son las señales más frecuentes. Si él no mantiene la mirada cuando yo le estoy hablando, si él parece que no me escucha cuando yo le estoy hablando, son señales que son indicativas de que hay algo en ese proceso de maduración neurobiológica que se está trazando más de lo esperable. Y quizás ahí sea el momento de buscar algún pediatra que tenga experiencia en el desarrollo biológico, porque también tenemos pediatras que no tienen esta experiencia y retrasa mucho ese pedido de ayuda y esa visita quizás al neurólogo o al pediatra especializado en desarrollo que pueda llegar a tener las herramientas para un diagnóstico temprano. Entonces, cuando la familia tiene alguno de estos indicios y tiene duda, si el pediatra lo minimiza, busquemos otro, porque el tiempo que ganemos va a ser fundamental.
O sea, el mensaje sería sospecha. No es un diagnóstico que uno tenga ganas de recibir, pero lo peor es negarlo. O sea, sospecha, sácate la duda, aunque uno te diga que no y minimice, anda y busca otro que te confirme que realmente es así. Porque también debe haber como una resistencia a decir, bueno, no quiero creer que me pasa esto.
Pasan dos cosas. Primero, nadie planifica tener un hijo con discapacidad. Esa es una realidad. No está en el anhelo de ninguna familia tener un hijo que tenga discapacidad. Y eso, obviamente, es un shock para la familia. Es innegable. Por otro lado, culturalmente y socialmente no estamos preparados y entrenados para reconocer la discapacidad si no es visible. Y el autismo no tiene ningún rasgo fisonómico ni físico que requiera de un apoyo, de un elemento de apoyo, como una silla de ruedas, un bastón, unos lentes, que sea, que denote una discapacidad. Claro. Entonces estamos frente a un chico que no tiene ningún rasgo fisonómico ni ningún requerimiento físico que denote discapacidad. Y ahí es donde nos cuesta como familia, como sociedad y como médico quizás, reconocer que es algo conductual que nos está dando algún indicio de que puede haber algo en el desarrollo biológico de esa persona que puede ser una discapacidad. Por eso tenemos que estar atentos a las conductas, porque no vamos a encontrar otro rasgo que no sea más que el conductual, que nos ponga la luz de alerta que quizás estemos frente a un caso de discapacidad, como puede ser el autismo, que se llaman discapacidades no visibles. Y dentro de las discapacidades no visibles tenemos el autismo, que es un espectro muy amplio, y tenemos la disgrafía, tenemos la discalculia, tenemos la dislexia, que son algunos tipos de discapacidad que son más identificables a partir de la escolarización de la persona.
Gastón, ¿es más frecuente detectarlo en varones que en nenas? Por la cantidad de casos así en generales que uno conoce, cercanos, por lo general hay más varones que nenas, ¿es así?
Sí, por cada 7 varones diagnosticados tenemos un caso de autismo femenino y ese autismo en femenino generalmente es un autismo severo, se llama, ¿no? O con múltiples desafíos en el desarrollo, que generalmente incluye la ausencia del habla.
Mira.
¿Y esto por qué? Porque generalmente en la primera infancia el juego del varón es mucho más competitivo. Ajá. El juego en la mujer es mucho más social. Entonces, si tenemos en un jardín o en una escuela primaria a todos los chicos que en cuanto salen al patio empiezan a jugar al fútbol, y tenemos un chico que no juega al fútbol y que se aparta de ese grupo y no participa del deporte colectivo, nos va a llamar la atención.
Uh-huh.
Ahora, el juego en la mujer es mucho más social, es mucho más vincular. Entonces, quizás tengamos un grupo de chicas que están jugando a la casita, por decir algún juego, uh-huh, y que quizás tenga un muñeco que se lo está agarrando del pie y tenga la cabeza contra el suelo, y ella va caminando arrastrando la cabeza del suelo del pie su muñeco, pero como está con un objeto en la mano, participando de una actividad con otras chicas, no nos va a llamar tanto la atención.
Claro.
Y sobre todo si esa chica ha desarrollado el habla, no nos va a llamar mucho menos la atención.
Mm.
Ahora, ¿por qué? Ahora recién hay herramientas de pesquisa de autismo femenino que tienen una perspectiva de género, entendiendo estas diferencias en género, que hace un juego mucho más competitivo, un juego mucho más social, y entendiendo que las alertas tienen que ser otras, ¿no es cierto? Entonces, recién ahora estamos llegando al diagnóstico de autismo en muchas chicas y en muchas jóvenes y en muchas personas adultas, mujeres, que están llegando a su diagnóstico ahora y que pasaron toda una vida viviendo una sensación de no encajar socialmente sin un nombre determinado. Y ahora viven el diagnóstico de autismo como una liberación, porque ese sentimiento de no encajar socialmente, y que tuvieron que encajar socialmente a la fuerza prácticamente, tiene una respuesta y tiene un nombre. Y a partir de ahí empieza una reformulación de la mujer como individuo en relación al resto de la sociedad. Y es muy fuerte. Y tenemos que tratar de que ese reconocimiento y ese autoconocimiento llegue lo antes posible para que no tengan que atravesar situaciones que son extremadamente violentas.
Uh-huh.
Ese es un desafío enorme que tenemos todo por delante. El reconocimiento al autismo femenino en la temprana edad.
Las manifestaciones serían las mismas, digamos, estas mismas situaciones de la vida cotidiana que vos me nombrabas, tanto en nenes como en nenas, que te lleve porque quiere un objeto y no te lo puede pedir, o las mismas situaciones se dan en nenes y en nenas, ¿o hay alguna de las nenas en particular a la que le tengo que prestar atención?
El autismo afecta las relaciones sociales,
uh-huh,
la comunicación y lo que se llama integración sensorial, que es la percepción que tenemos del mundo a través del sentido de la piel, ¿entendés?
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Tenemos personas a las cuales un abrazo les resulta un acto violento y repelen, uh-huh, el contacto físico.
Perfecto.
Hay personas, en cambio, que necesitan el contacto físico masivo, el abrazo fuerte, para reconocer su propio cuerpo.
Mira.
Hay personas que son hipersensibles táctiles,
uh-huh,
y hay personas que son hiposensibles táctiles. Tiene que ver con esto de cómo percibimos el mundo a través del cuerpo. Hay personas para las cuales la etiqueta de una remera o la costura de una media es insoportable.
Mira.
Y hay personas que prácticamente, por ejemplo, un mosquito la pica y no se da cuenta porque no tiene la sensibilidad cutánea para reconocer ese momento en el que el mosquito lo está picando. Esas son algunas características que tienen que ver con la percepción sensorial, que son más fáciles de reconocer, y que la familia lo reconoce tempranamente. Después, obviamente, cuando hay ausencia de comunicación a través del habla, eso es un elemento que llama muchísimo la atención. Y después las relaciones sociales. Si tenemos una chica que no quiere participar en los juegos colectivos, que trata de aislarse, y tenemos que prestar atención.
Uh-huh.
Siempre hay que prestar atención a esas cuestiones que nosotros socialmente entendemos como naturales, como normales. Bueno, si hay algo que es distinto, prestémosle mayor atención y busquemos una respuesta, no hasta encontrarla, porque lamentablemente también nos está pasando de familias que después del segundo, tercer, cuarto consulta llegan a un diagnóstico, pero es más por insistencia que por el diagnóstico en sí. Por eso es importante buscar un profesional que esté entrenado en una pesquisa y en un diagnóstico para tener la certeza de que ese diagnóstico es cierto, es real y que podemos tener un cambio a partir de un tratamiento terapéutico.
Justo una de las preguntas que tenía ahí en mente era con esto de los diagnósticos en edad adulta o ya siendo adolescentes, tirando adultos. Hubo un caso muy conocido, el de Majo Lozano, que se enteró, pero no sé cuántos años tiene Majo, pero después de los 40, de que era autista. ¿Cómo pudieron pasar tantos años hasta darse cuenta? Y bueno, ¿cómo fue la vida de esa persona pensando eso, no? Justamente lo que vos decías. Yo lo único que sentía era que no encajaba plenamente. Pero una chica periodista que estaba en la tele, digo, con mucha habilidad para comunicarse incluso.
Esa es la realidad de muchísimas personas hoy. Uh-huh. Jóvenes que llegan a su diagnóstico en la adultez, en la adolescencia, muchos de ellos, y esto es duro decirlo, pero hay que decirlo, a partir de una intervención por una planificación suicida.
Dios mío.
Llegamos a tiempo, pero lo que hay que entender también, y yo, la verdad que estamos trabajando con el Colegio de Psicólogos de Neuquén, porque ¿qué pasa? Muchas veces desde la psicología se cree que si la persona tiene una manifestación y una planificación suicida, el poder poner una palabra es como una vía de escape. Pero eso es desconocer del autismo, donde la literalidad en el autismo tiene un peso específico muy grande.
Claro.
Y si la persona es autista, quizás no tenga el diagnóstico de autismo, pero si en una sesión con un psicólogo hace una manifestación de una planificación suicida, quizás es porque ya lo tiene decidido. Y tenemos que actuar en forma urgente.
Claro. No es un llamado de atención, no es nada de
no,
eso.
No, no es un llamado de atención. Es una decisión tomada. Uh-huh. Y nos ha pasado de intervenir. Tuvimos un caso de una nena en un colegio secundario con planificación suicida que llegamos 48 horas antes.
Ay,
ella ya tenía determinado que el fin de semana, cuando sus padres salían a hacer actividad física, se iba a suicidar. Intervenimos 48 horas antes.
Se me pone la piel de gallina escucharte.
Sí, a mí también. No, sí. Tremendo. Lo conté 10 veces y simplemente se me pone la piel de gallina porque vos imaginate. Si no hubiéramos llegado, ¿cómo hubiera cambiado para siempre la historia de toda esa familia? Uh-huh. El no acceso a la información oportuna.
Ay, Dios.
Y estamos trabajando muchísimo en el acompañamiento de jóvenes y adultos para que reconozcan qué parte es personalidad y qué parte es diagnóstico.
Uh-huh.
Y estamos trabajando muchísimo para el respetuoso proceso de educación inclusiva a nivel superior. Porque hoy, ¿qué nos está pasando? Tenemos muchas personas que tuvieron apoyos en su nivel primario, en su nivel secundario, y que llegan a un estudio superior, que es la última parte de la formación personal, que es la formación profesional que va a permitir, en el mejor de los casos, tener acceso a un trabajo mejor remunerado, que le va a dar independencia económica, y que esa independencia económica va a ser una independencia familiar a futuro. Claro. Y un proyecto de vida independiente. Pero ¿qué ocurre? Durante la educación primaria y secundaria, sus docentes tuvieron una formación didáctica y pedagógica que no siempre tienen los médicos, los ingenieros, los abogados, los contadores, los arquitectos que están en la educación superior, que tienen una forma de dar la clase que es única y donde generalmente el éxito profesional, personal, individual de ese docente le hace creer a él y a la institución de que puede ser un gran docente. Pero para ser un docente de excelencia, tenemos que crear herramientas para que ese conocimiento llegue de igual manera a aquellas personas que tienen algunos desafíos particulares e individuales en el aprendizaje. Si no le damos esos apoyos a esas personas que acompañamos durante la educación primaria y secundaria, es como que vos acompañas a una persona y en determinado momento, cuando tienen que entrar al lugar, le soltés la mano y le digas, bueno, si vos llegaste hasta acá, de acá en adelante, hacelo solo. Ahí es donde generamos una frustración enorme, enorme, porque todo ese proyecto de vida que tenían a partir de la independencia, que tenían planificada a través del estudio de algo, quizás sea una cuestión vocacional que vienen arrastrando desde su niñez, lo vemos frustrado. Y eso genera un proceso de depresión enorme. Y no todas las personas están preparadas para eso. Por eso hay que acompañar mucho la educación inclusiva, hay que militarla y defenderla en todos los niveles. Y en todos los niveles incluye la educación superior.
Quiero hacer un paréntesis, por si alguien recién se está enganchando con la entrevista. Estamos hablando con Gastón D'Angelo, que es el vicepresidente de la Fundación Faro Patagonia. Después vamos a hablar exclusivamente del autismo y la Patagonia. Y que sepas que está esta fundación y que te van a ayudar un montón y que no hace falta viajar a Buenos Aires o irnos muy lejos para estar bien acompañados. Hablábamos de la educación. Gastón, ¿será entonces que la gente cree que esto se resuelve en las etapas de nivel inicial o nivel secundario, y que una vez que si ya pasaste el secundario estuviste acompañado y pudiste terminar el colegio y anotarte en una universidad, entonces ya lo tenés dominado, entre comillas? ¿Será ese desconocimiento, esa mala información, esa mala creencia?
Sí, creo que eso es fundamental. Por eso es importante estos espacios para recapacitar y repensar algunas prácticas docentes. A nosotros nos cuesta muchas veces explicarle ¿qué nos pasa? Vamos a las facultades y nos hablan de la libertad de cátedra. Y yo entiendo y respeto la libertad de cátedra y jamás cuestionaría los temas propios de cada cátedra que lo explica el profesor. Lo que yo trato de hacer entender es que la posibilidad y el derecho a la accesibilidad de la información que tiene que tener cada una de las cátedras pasa por una cuestión de derechos humanos. No estoy entrometiendo la libertad de cátedra, pero tenemos que pensar en una educación que sea accesible para todos. Y eso es compromiso que tenemos que asumir como sociedad. Creo que es fundamental repensar esto y entender que una persona, incluso que no tenga el diagnóstico por la edad que tiene y por haber atravesado durante su infancia por un sistema médico que no tuvo las herramientas para la pesquisa y el diagnóstico, puede ser un adulto autista, como el caso que vos me mencionaste de Imaju Lozano, que creo que su testimonio tiene un valor enorme por el reconocimiento público que ella tiene. Y ella fue una persona adulta que transitó toda su vida sorteando dificultades hasta que llegó un diagnóstico que logró explicarla. Pero tenemos muchas otras personas que no son Imaju Lozano, lamentablemente, que están con un diagnóstico sobre sus espaldas que no lo tienen, pero que las necesidades de apoyo y las necesidades de acompañamiento sí las tienen, porque los desafíos los vienen tratando de superar desde que son niños. Entonces hay que acompañar ese proceso.
Bueno, cuando hablamos de ese acompañamiento, ¿de qué estamos hablando? Porque son muchos los terapeutas y los acompañantes y son muchos los enfoques desde los que se aborda el autismo. ¿Cómo es la vida de ese niño, de esa niña que recibe esa ayuda? ¿Desde dónde la ayuda y quiénes son esos profesionales o cómo ayuda el entorno también?
Bueno, en ese sentido la Argentina es sumamente vanguardista porque tiene una ley de autismo.
Genial.
Una ley de autismo que le da la posibilidad a cualquier familia que tenga una obra social y una prepaga a tener acceso a un tratamiento terapéutico. Sabemos que el tratamiento terapéutico, cuando es eficiente y oportuno, tiene muy buenos resultados. Ahora, hay algo que hay que también pensar. Cuando arrancamos la charla hablamos de lo que llaman habilidades de la vida diaria, que es el control de esfínteres, la independencia para el cambiado, la independencia para el baño, la independencia para el cepillado de dientes. Todas esas actividades de la vida diaria que aprendemos entre los 2 y los 7 años, nosotros la aprendemos en casa, en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro baño. Lo que nosotros también nos estamos encontrando con muchas personas que arrancan tempranamente un tratamiento terapéutico porque tuvieron acceso a un diagnóstico temprano, ¿no?, pero que llegan a los 8, 9 años sin control de esfínteres y usando pañales.
Claro.
Entonces, lo que también tenemos que pensar es cómo hacemos para que ese aprendizaje que les damos dentro del espacio terapéutico del consultorio, darle la herramienta a la familia para que pueda replicar ese conocimiento y se van adelante otros procesos que naturalmente se van a dar dentro de la casa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nadie aprendió a controlar el esfínter yendo a un terapeuta ocupacional, a un fonoaudiólogo, a un psicólogo o a un psicomotricista. Claro. Entonces lo que le tenemos que pedir a la terapia es que nos dé herramientas para poder desarrollar en nuestra casa, que es el lugar de aprendizaje natural, donde se tienen estas habilidades, como para nosotros, ¿no?, cumpliendo nuestro rol de padre, de madre, de hermano mayor, y no haciendo el rol del terapeuta, pero sí cumpliendo nuestro rol, tengamos herramientas para trabajar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros primos, en este desarrollo de estas habilidades que son fundamentales y que pensamos en una independencia de este individuo. ¿Y por qué lo digo? Volvemos a un concepto que vimos anteriormente. Usar pañales, llegar a la adolescencia usando pañales, es discapacitante. Uh-huh. Es discapacitante. Por eso hay que trabajar estas habilidades en los espacios naturales de aprendizaje, como son el hogar. Uh-huh. Y esto es una crítica que le hacemos a los tratamientos terapéuticos que atienden a los chicos como en peceras, encerrados entre cuatro paredes, donde tratamos de resolver el problema específico para el cual nosotros fuimos formados, pero donde no contemplamos las necesidades de ese individuo y las necesidades y los desafíos que ese individuo va a tener dentro de su hogar.
Claro, el día a día, cosas cotidianas. Aparte, nada, vos justamente decías que la manera de aprender de una persona con autismo es a raíz de la repetición. ¿Qué mejor que la vida cotidiana en casa con actos de situaciones que tenemos reiteradas veces en el día, como puede ser ir al baño?
La trinchera del autismo es la casa. Uh-huh. La trinchera del autismo es la casa. La madre de todas las batallas en el autismo se da en la casa. Lo que el chico aprende en la casa, después el chico lo generaliza y lo lleva donde la persona vaya, donde el chico vaya, ya adquirió ese aprendizaje. Por eso es fundamental que los terapeutas conozcan el espacio medioambiental en el que el chico habita, que puedan acercarse alguna vez a la casa y darle las herramientas que la familia necesita en su casa. Eso debe ser parte de la planificación terapéutica. Saber con qué recursos contamos en casa. Uh-huh. Es fundamental, es respetar a la persona con la que estamos trabajando, es entender las necesidades que atraviesa una familia. El autismo es sumamente hostil para las familias. Hace que las familias vivan la discapacidad casi en soledad, porque como lo sensorial lo atraviesa el autista, uno nunca sabe en qué momento nuestro hijo va a tener un desborde sensorial y va a tener una crisis conductual. Uh-huh. Y eso nos hace estar alerta 24/7, los 365 días del año, atentos al teléfono para saber que en algún momento vamos a tener que salir corriendo a algún lado para asistirlo. El nivel de estrés parental, esto está medido científicamente,
¿eh? Imagino.
El nivel de estrés parental de las familias de una persona con autismo es 7 veces superior al nivel de estrés parental de un chico neurotípico o sin discapacidad como autismo. Uh-huh. 7 veces superior.
Imagino, pero aparte entonces, es un estado de alerta permanente 24/7 desde el primer día, desde que el chico nació o desde que por lo menos empezamos a notar estas cosas, ¿no? Te súper, súper entiendo, Gastón, y me parece que es buenísimo que estemos hablando de esto para contar que es mucho más que no a los fuegos artificiales o al ruido molesto, es muchísimo más.
Es muchísimo más. Y la familia necesita mucho apoyo y acompañamiento e información. Mirá, nosotros siempre hablamos con la familia después del diagnóstico, le preguntamos, ¿qué fue lo primero que hiciste después del diagnóstico cuando sea que tú pasa? Uh-huh. El 90% me dice, busqué en Google cómo curar el autismo.
Curar, ajá.
Claro, uh-huh. Cuando le dan el diagnóstico, lo único que te dan es un diagnóstico. Y la hoja de ruta prácticamente te la tenés que armar en soledad.
Claro.
Y hoy, el 90% de las familias, cuando le dan el diagnóstico, lo primero que hacen es llegar a la casa y buscar Google cómo cura el autismo. Con lo peligroso que resulta que hoy en Google vos vas a encontrar curas para el autismo. No. Y que muchas de esas pueden ser mortales.
No.
¿No es cierto? Entonces, la falta de información lleva a la familia a la desesperación, y la desesperación puede llevar a decisiones que pueden ser trágicas. Hay que acompañar a la familia y darle herramientas en su casa, porque muchas veces los docentes desconocen lo que pasa en casa y ese chico es el alumno conflictivo y creen que los padres son padres ausentes, padres que no ponen límites, y en realidad son familias desbordadas, absolutamente solas, incluso solas y abandonadas hasta por la propia familia, que no quiere interactuar con el chico autista porque tiene conductas disruptivas y tira algo, rompe algo, grita o llora y nadie sabe por qué. Entonces, el acompañamiento profesional es fundamental, es vital y tiene que ser medular de cualquier centro terapéutico. Y esto las obras sociales lo tienen que entender y lo tienen que exigir también. No podemos pagar una prestación terapéutica en base a una planilla de asistencia que no nos garantice de qué calidad es el tratamiento que estamos dando. Perdóname, pero yo soy muy crítico de todo. Critico a las familias porque corresponde criticarlas, porque a veces hay que sacudir a las familias para que tomemos atención a algunas cosas. Critico a los docentes también porque no siempre están preparados para dar la respuesta respetuosa que todos necesitan, y a veces la falta de formación es la primera excusa que encontramos para salvarnos de una crítica. Pero la verdad es que hoy la falta de formación es porque no la buscamos en los lugares indicados, porque no hay profesión que no requiera actualización permanente. Un contador en Argentina que se recibió hace un año, con los cambios impositivos que hay en los últimos 6 meses, si no se viene actualizando, no puede trabajar más. Claro. Un mecánico que no aprendió a conectar una computadora a un auto para hacer un diagnóstico de una falla, hoy no puede trabajar más. Un cirujano que no vive actualizándose, no puede trabajar más. Por eso yo no permito la excusa del cuando yo estudié para docente, esto no se veía, del autismo no se hablaba.
Ni hablar.
Claro. Porque si yo tengo un alumno en el aula que tiene autismo, me tengo que formar, porque mi vocación es ser educador. Yo no me formé para ser educador de chicos normales, entre paréntesis, o sin discapacidad. Me formé para ser educador de todos los alumnos que yo tenga en el aula. Y esto lo defiendo, lo milito, y desde la Fundación siempre estamos abiertos a brindar todo tipo de formación y de capacitación. Y lo que hacemos es capacitaciones para docentes y familia, participando en un mismo espacio de formación, porque los desafíos que tiene el chico dentro del aula generalmente lo tiene en la casa también.
Claro.
No es que un chico hiperactivo en el aula y en la casa es una seda. Entonces, si tienen los mismos desafíos en los dos lugares, los junto a los docentes y la familia y le damos herramientas que son de apoyo tanto para el aula como para el hogar.
Qué bueno.
Y los resultados son hermosos tanto en la familia como en el aula.
Por supuesto que sí. Me encanta que planteemos esto y no tomes como que vos sos crítico de, a ver, son aportes constructivos que hacen a que un docente sea mejor docente y que un alumno también pueda ser mejor alumno y a que los compañeros puedan ser mejores compañeros. Así que no lo tomes como una crítica, porque también es ayudar a una familia que de repente está gastando una fortuna en un enfoque psicológico y que tenga su terapeuta y después el fisioterapia, que tenga distintos enfoques, gasta una fortuna, una cantidad de profesionales que en conjunto no logran tanto como si se tuviera en cuenta esto que decís vos, de la casa y de la segunda casa, que es la escuela también.
Totalmente. La verdad es que acá en Neuquén y en Río Negro, donde nosotros trabajamos, tenemos ciudades que son muy dispares. Tenemos ciudades que son grandes conglomerados, donde hay muchos habitantes, donde las personas tienen acceso a absolutamente todo, si tienen una obra social o una prepaga que lo cubre, esa es la verdad. Pero tenemos ciudades muy pequeñas donde nunca va a haber un centro terapéutico.
Apá.
Porque no da, económicamente no es viable para que un terapeuta se radique ahí. Es una realidad que nosotros en el interior la sabemos, pero sabemos que si llegamos con herramientas, algún médico para algún hospital del interior o para alguna sala de atención o para un agente sanitario que trabaja en la ruralidad, para que tenga criterios de evaluación médica y conocimiento sobre discapacidad, estamos aportando algo a un lugar donde nunca va a haber nada. Si llegamos con una formación a los docentes, vamos a llegar a cualquier escuela rural con información valiosa para que ese alumno con discapacidad tenga la mejor educación que pueda recibir. Eso es una realidad que nosotros palpamos y evidenciamos en el interior, donde las distancias son muy lejos y donde el acceso a las terapias y a los apoyos por ahí no son tan frecuentes como pueden ser en Buenos Aires o en cualquier ciudad grande.
Claro, y más disponibilidad, tenés mucho más cerca todo. Gastón, ¿me querés contar específicamente de la fundación? Yo tengo la página aquí y te interrumpo un segundo para recordarla, para que la gente sepa, faropatagonia.org. Y están acá en Neuquén, trabajan con gente de Río Negro. Quiero que me cuentes, y adelanto una frase que leí ahí que me encantó y que tiene que ver con esto de la educación inclusiva, ¿no? Si el niño no aprende como yo le enseño como el niño aprende. Mirá qué fácil que era, ¿no? Y qué difícil al mismo tiempo, ¿cómo no nos dimos cuenta?
Sí, mi hijo tiene autismo no hablante. Hay que diferenciar el habla de la comunicación. El habla no tiene que ver con la capacidad cognitiva de la persona. Esto hay que aclararlo porque muchas veces se cree que una persona no habla y es incapaz mental, y el término es muy duro. El habla es un acto que tiene que ver 100% con la motricidad fina. Lo que yo te estoy diciendo a vos ahora y a la audiencia en este momento, una milésima de segundo antes lo planifico, y en el momento de ejecutar el habla, pienso y en forma automática voy regulando toda la salida de aire de mis pulmones y voy poniendo en juego todos los músculos orofaciales para que el aire salga en forma de palabra que voy ganando, con otra palabra armando el mensaje. Pero eso tiene que ver no con mi capacidad cognitiva de planificar lo que voy a decir, sino con mi capacidad motora de cómo ejecutar a través de la motricidad fina el hecho del habla. Ahora, pensemos esto, ¿qué forma de evaluación del conocimiento tenemos en las escuelas? Es a través de la oralidad y de la escritura manual. Ahora, esta dificultad motora que le impide el habla a mi hijo, le impide el grafismo, le impide agarrar el lápiz y dibujar una letra, unirla con otra letra para armar una palabra, porque tiene una dificultad severa en su motricidad fina. Ahora mi hijo, con autismo no hablante, empieza a comunicarse a través de un tablero donde él va pulsando letras y señalando letras y van armando palabras. Y yo me encuentro en este aprendizaje que llevamos adelante como familia y como fundación con un chico que hoy tiene 12 años que fue absolutamente subestimado por la educación primaria, que creía que por no hablar él era incapaz mental, que escribe oraciones complejas y razonamientos muy profundos sin errores ortográficos. Y nunca tuvo la posibilidad de escribir hasta que se le brindó esta herramienta. Por eso creo que tenemos que replantearnos muchas cosas. Nosotros con la Fundación teníamos un proyecto de centro, ese proyecto de centro estamos a punto de materializarlo, es un proyecto de centro que contempla la atención del chico en el centro, pero donde después hay una extensión del centro que va a la casa a trabajar con la familia en la casa para darle herramientas a la familia. Tenemos idea de que sea un centro de formación permanente tanto para la salud de la provincia como para la educación de la provincia. Que docentes y médicos y auxiliares de salud puedan pasar por el centro para entender cómo se aborda el autismo en todo el espectro y poder dar respuesta en distintos lugares de la provincia. Eso lo estamos desarrollando ahora. Yo creo que nos va a llevar unos meses más. Estamos poniéndolo a punto. Y otra cosa muy importante que estamos desarrollando con la Fundación, que ahora, justamente mañana a las 5 de la tarde lo presentamos en el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, es que trabajamos en forma articulada con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. Bien. Y generamos una diplomatura que es una diplomatura en autismo durante el ciclo vital. Ah, ¿esto qué significa? Bien. Es una diplomatura en autismo que va a abordar los desafíos que presenta el autismo desde el diagnóstico temprano a la vida adulta. Y de esta diplomatura van a participar médicos, terapeutas, psicólogos, docentes. Muchos de ellos son incluso autistas, que van a explicar del autismo desde la primera persona. Van a explicar los propios autistas cómo el autista siente, piensa, se relaciona, se comunica. Ellos van a explicar qué es mito y qué es realidad dentro del autismo. Y lo más maravilloso de todo es que está toda la diplomatura pensada desde el concepto de accesibilidad universal. ¿Esto qué significa? Que cualquier familia que tenga comprensión lectora va a poder entender la ponencia de un médico, de un neurólogo, de un fonoaudiólogo, de un terapeuta ocupacional, porque está todo visado por una adulta autista que trabaja en accesibilidad desde la provincia de Tucumán, que participa en la diplomatura.
Espectacular.
Son estos espacios de formaciones transversales los que necesitamos replicar en todo el país. Pero siempre incluyendo a los autistas, por sobre todas las cosas, no podemos seguir hablando del autismo dejando por afuera a los autistas, que son los que tienen más para aportarnos desde una mirada que quizás hasta hoy no haya sido tenido en cuenta, y siempre incluyendo a la familia en estas capacitaciones, porque las familias tienen esa capacidad de empatía y de replicar el conocimiento con otras familias. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la Fundación, por suerte.
Bien, no, qué afortunado que es el país de tener gente como ustedes que brindan todas estas herramientas. Es querer utilizarlas, es acercarse, es conectarse y es entender que en tiempos en los que hay una palabra que está tan en boga, que es inclusión, una inclusión de verdad con mayúsculas, es la que abarca todos estos aspectos y a todas estas personas, ¿sí? Y yo estoy orgullosa de lo que están haciendo, Gastón. Quiero que des todas las redes, todas las maneras de contactarlos, que habilites a toda la gente a que pueda hacerlo y conocer lo que hacen y poder juntarse con ustedes.
Nosotros tenemos un correo electrónico que es fundacionfaropatagonia@gmail.com. Estamos en Facebook también como Fundación Faro Patagonia, en Instagram. Yo siempre dejo mi teléfono. Les pido por ahí que no me llamen, porque por ahí estoy trabajando, o atendiendo a alguna familia, alguna persona, pero es 299-4-599-600. Si a mí me escriben, yo siempre trato de responder en el transcurso del día todos los mensajes. Por ahí no puedo atender y llamar por teléfono, pero si me escriben siempre lo voy a responder y en algún momento voy a ponerme en contacto porque soy papá.
Suficiente con eso. Más explicación porque, que esa, no.
Porque pasamos momentos con mi familia muy angustiosos, pero me siento muy afortunado también porque me pude rodear de gente que me ayudó muchísimo, pude estudiar mucho, pero entiendo que si esa fortuna de rodearme con gente maravillosa, como fue Clelia Reboredo en su momento, en Buenos Aires, en Castellar, como es Julio Manuel Pereira, que es un docente autista adulto, como es Celeste Díaz de Lema, la chica autista de San Miguel de Tucumán, como son los médicos con los que armamos esta diplomatura, como Martín Regueiro, como Juan López Luro, como Mercedes Sardi. El poder reunirme con ellos y pensar con ellos y trabajar con ellos, creo que es algo que me siento la obligación de poder replicarlo con todas las familias. Y eso es lo que nos motiva como fundación a llevar adelante todas las cosas que tratamos de llevar adelante.
Y que sea con toda la suerte desde acá, sabes que ya tenés un grupo de amigos y de admiradores también para difundir cada pasito, cada logro que vayan teniendo. Estamos, por supuesto, en contacto y con las vías abiertas. ¿Cómo se llaman los mellis?
Dante y Oliverio. Oliverio son los mellizos de 12 años. Ajá. Oliverio es mi hijo con autismo no hablante.
Bueno, vamos a decirle a Oliverio que ha crecido mucho, que ha avanzado mucho y eso es por la fortaleza que tiene y por tener la familia que tiene, ¿sí? Así que seguramente Dante es un tremendo hermano y Gastón y su mamá son grandes papis y él seguramente va a estar súper orgulloso de todo lo que lo han ayudado, ¿sí? Eso, tenés fe ciega en eso. Así que a Oliverio, un beso enorme, a Dante también, a tu esposa y por supuesto a vos, Gastón, y a todas las familias que saben rodearse de la gente adecuada y que la pelean, ¿eh? Y si hoy no pude, mañana voy a poder de nuevo. Y si hoy parece que di un pasito atrás, después voy a dar tres para adelante.
Totalmente. Acá uno retrocede solamente para tomar impulso. Es la única excusa que tenemos para retroceder es tomar impulso y volver más fuerte. Yo te agradezco muchísimo, Nati, esta posibilidad. Creo que hay que hablar de autismo, hay que reflexionar sobre las prácticas cotidianas para mejorarlas, siempre para mejorarlas. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Gastón, y las puertas abiertas, ¿eh? Contá aquí con la radio para ir contando cada uno de esos avances que han hecho montones y seguramente con muchísimo esfuerzo y con muchísimas piedras en el camino que han sabido superar, que han sabido sortear. Así que, Gastón, acá estamos para seguir difundiendo todas estas buenas novedades que le traes a la gente que siente que de repente está atrapada en una situación que no sabe para dónde correr o en la desesperación hace macanas que no tiene que hacer. Bienvenida a la hora de habernos conocido y de poder hacer que la gente los conozca también.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Un beso grande. Era Gastón D'Angelo, vicepresidente de la Fundación Faro Argentina. Hablábamos, aprendíamos, incluíamos, justamente tratando el tema del autismo aquí en Expreso Nacional.